Bienvenidos a Sirenas Cuánticas, su podcast ranchero, tambalerero, rastafari, metalero, amante de la buena música, los elotes tatemados. ¿Y quién soy yo para negarme una caguama? Como spoiler, este capítulo se divide en dos partes.
Ah, chingado.
Ah, bueno, a ver.
Bueno, tú las editas.
Sí, viene.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Regresa la música, Sirenas Cuánticas, banda. Y para esta colérica sinfonía de rebeldía y metal me acompaña el físico de la salsa con éxitos como Bailando como Hawking y Santa Olaya, ya levántame la toalla. El doctor Daniel Solís.
Güey, ¿en qué momento agarra inspiración para estas cosas este güey?
Gracias.
Gracias.
Oli, bebé.
Oli, güey. Y nuestro historiador de cumbia y guaguancó con éxitos como Las pompitas de Patroclo. Y hay patrón, quien fuera su efestión. El señor Lalo.
Güey, qué inventiva. ¿Qué onda, banda? Me está difamando este cabrón.
1991. Tengo que platicarles de 1991.
Todavía no nacía. Hubo un eclipse.
¿Todavía no nacías?
No.
Nacías, no. Mamón. No. No nací en el 91.
Me siento pedófilo.
Güey, ¿cuándo te dejé caer la mazacuata por primera vez? ¿Si eras mayor de edad?
No, pues es que fue como con los... el batallón sagrado de Queronea. Me agarraron tiernito, banda.
¿Tú qué estabas haciendo en 1991?
A ver, la tesis todavía no la presento.
a chingar.
No. Pues, iniciando la secundaria, me parece.
¿En el 91?
Sí.
Ay, lo. ¿Yo? Sí, güey, pero en el antiguo Egipto, ¿qué pedo?
Ya había secundaria. Yo era un bello efebo sumergiéndose en los conocimientos otorgados por la prestigiosa primaria. Mientras el mundo de la música contemplaba el nacimiento de Cypress Hill, la maldita vecindad cosechaba su disco más importante, El Circo, y Don Vicente Fernández publicaba Palabra de Rey. ¿Los conocen todos?
Sí. Sí, sí.
Tú hablaste un poco de esto en lo de los cadáveres hace poco. El grunge, ya establecido como un movimiento importantísimo en la escena, con el segundo disco de Nirvana, Nevermind, y el nacimiento de Pearl Jam con Ten. Mm.
Sí, no. Feo, nada que agregar, güey. No.
Yo estaba pensando en las cenizas de Kurt Cobain.
Sí, yo también.
Y en el peluchito.
Y yo en el peluche rosa de Kurt Cobain.
Tiene que ver ese capítulo.
Sí, ¿qué capítulo es? No sé. Ay, sí dije el número del capítulo.
No, pero ya sigue.
Capítulo, no me acuerdo. El grunge hacía eco en la inconformidad y la apatía de la generación X, una juventud deprimida y ensimismada. Su contexto, los últimos resquicios de la Segunda Guerra Mundial con la caída del Muro de Berlín y la reciente Guerra del Golfo en ese momento. En México, el descontento social, la desigualdad y la pobreza se incubarían para el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional.
Sí. 1994.
No, bueno, ese es el 94. Estamos en 91. Ahí se está incubando todavía.
Sí, sí, sí.
La generación X basaba su protesta en una introspección de sentimientos muy al estilo del romanticismo. Pero para todo romántico hay un Mishima. Es decir, un cabrón que sí le entra a los putazos. Así surge, del enojo y el hartazgo, una furia contra el sistema, contra la globalización, la alienación, el racismo, un madrazo contra la brutalidad, la élite e ignorancia. 1991... también marcaba el nacimiento de Rage Against the Machine, el tema de hoy. Tim Comerford, Zack de la Rocha, Brad Wilk, Tom Morello, esos son los integrantes de Rage Against the Machine. Zack de la Rocha tendría su primera banda, Inside Out, que era una de corte hardcore punk. Después de eso se interesaría por el freestyle. De esa búsqueda, cruzaría su camino con el de Tom Morello. Se dice que fue un gran estudiante, Tom Morello, hasta graduarse de Ciencias Políticas en Harvard, y de ahí su rebeldía contra la clase política. ¿Cuál es la mejor forma para atacar al sistema? El arte, creo yo. Así que decide tocar guitarra. Tom también tenía una banda, Electric Sheep, donde también tocaba Adam Jones. ¿Quién es Adam Jones? No sé por qué les pregunto. Adam Jones, guitarrista de Tool, perros.
Ah. Y él. Sí.
Si nos dieran más capítulos, hablaríamos de Tool y el Fibonacci, güey, pero. Ponen mamón.
¿Fibonacci?
Y con esto lo dijo todo el güey.
Con eso lo dije todo. Tú me entiendes. Pero la música aún no daba para comer. Así que Tom Morello se dedicó a la burocracia. Hasta que en un momento de su vida laboral se atendió a una señora que tenía una queja.
Güey, es el equivalente de la señora que llegó conmigo a la papelería y me pidió una monografía de la monosíntesis, güey. Y ahí tronó este vato.
Te encabronaste igual.
Sí, claro. Sí.
La diferencia es que tú no hiciste nada de tu vida.
Me faltó fundar una banda, güey.
Eres un podcast exitoso, güey. Tom Morello atiende a esta señora por una queja de vecinos. Y entonces Tom le responde. No encuentro problema con sus vecinos, señora. Aquí lo único que pasa es que usted es una pinche racista de mierda. Después lo despiden y vuelve a hacer otra banda, ¿no? Tim Comerford fue recomendado por Tom, quienes habían coincidido en otra banda. Brad Wilk era compa de Salk, y a partir de la música y de la escuela, donde le ayudaba a robar comida de la lonchería.
¡Qué buen hobby!
Sí. Entonces, llegamos a los primeros discos de la banda. 1991, con el homónimo Rage Against the Machine. El primer disco de la banda, de esos discos que son de a huevo en la colección de cualquiera que se precie melómano. Y hay que hacer un paréntesis sobre la portada, que es en sí misma una provocación.
A ver, tiempo. ¿Melómano no es el que roba?
¿Cuál
es el melómano?
El melómano.
Melodía.
¿Eh? Ah.
Es el amante del...
Si te gusta la música, ¿tienes que tener ese disco?
Según yo.
No.
Dice, yo no lo tengo y a mí me gusta la música. Ergo, estás mal, mijo.
Sí. Está bien.
Es como que quien se aprecia la música como Tavo, le gusta la planta, ¿no?
Ah, por cierto, a Tavo no le gusta la planta.
No, a mí tampoco me gusta la planta.
No, eres melómano.
Sí. Sí. Si el criterio lo vamos a poner de nuestros huevos, pues ahí está.
¡No es de nuestros huevos, güey! ¿Escuchaste Rage Against the Machine, no?
Lo escuché.
Estudiaste.
Lo escuché, tanto como estudiarlo, no.
Estudiaste el primer disco, ¿no?
No. Yo puse Spotify.
Sí, yo también voló. Puse Spotify y
déjense venir.
Sí.
Bueno, ahí ya ustedes sabrán, muchachos.
Pero creo que tanto Lalo como yo escuchamos una buena cantidad de canciones que son, supone que las más representativas, entonces... No puedes decir de que... Ay, es que justamente no escucharon la buena.
No, es que que Víctor tiene un principio melomaniaco. Digo, melómano. Que el principio se puede simplificar diciendo que hay que escuchar el álbum completo.
La música, para mí la música es un todo. O sea, entendemos... Creo que estamos de acuerdo donde decimos... La banda que hace música son artistas. En general, ¿no? Los artistas, antaño, no sé cómo vayan con los discos de ahora, pero escogían la música a partir de... O sea, hay un desecho de canciones que no entraron a un disco por una razón. Hay una elección de portada. Hay una elección de arte en el disco.
¿Una elección?
Y hay una elección por el disco también. O sea, todo el disco conlleva un cierto proceso creativo... artístico muy importante, y cuando no lo tenemos cuando escuchamos música, creo que sí se pierde cierto punto que quiere demostrar el artista.
Bueno, pero para escuchar Time de Pink Floyd no necesitas aventarte todo de Dark Side of the Moon.
No, pero es un disco conceptual.
Bueno, ayer no sé, donde hemos hablado de psicología y que hablamos ya de sobreinterpretación, donde a huevo le queremos volver grandioso algo donde no lo hay. Gracias por explicarlo perfectamente, Víctor. Puedes continuar.
Gracias, gracias. Bueno, decía, para mí este disco debería estar en todos los estantes de discos de las personas que se precien metaleros. Dije metaleros, estoy separando. Ahí sí.
Ahí no respingas, ¿no, cabrón?
No, pues es que yo no soy metalero. ¿No?
Y hay que hacer, decía, que hay que hacer un paréntesis sobre la portada que en sí misma de este disco es una provocación. Es un eco, me parece, de la protesta de Thich Quang Duc. Era un monje bonzo que se inmoló a partir de la para protestar por las persecuciones del presidente Ngo Dinh Diem, que era presidente vietnamita. O sea, estaban persiguiendo a los budistas. Entonces este tipo se para entre una de las calles, se echa gasolina, se inmola, se prende.
Ah, ya, sí, sí.
Sí, esa imagen está en
el inconsciente colectivo. Sí. Imperdible, una imagen imperdible para los imagenólogos, ¿no?
Imagenólogos.
Chica.
Pero quiero hacer denotar otra vez que me parece que Rage toma esta protesta y la lleva ahí. Porque muchas de las protestas en la sociedad a veces se quedan en ese espacio, en ese tiempo, en esos lugares donde se hizo la protesta y se olvida. Creo que los artistas a veces tienen esa responsabilidad de cuando es su caso de llevar de que la protesta no se acabe ahí, ¿no? O sea, tenemos el caso de Víctor Jara, tenemos el caso de tantos otros revolucionarios que sí se pasaron a hacer como esta mercadotecnia, pero hay una línea muy delgada ahí para hacer importantes estas protestas. 10 rolitas sin desprecio. Seguramente Daniel dirá que no, pero para mí me parecen 10 rolitas sin desprecio. Abrimos con Bomb Tracks, una mentada de madre contra la clase política. Killing in the Name, una melodía poderosísima gracias al riff de Morello, la amalgama de batería y bajo y la letra corrosiva de Zack. Y como no, Know Your Enemy, un putazo para despertar conciencias, una canción que ninguna clase elitista quisiera que fuese escuchada. Y los coros. Los coros, chingada madre, son del vocalista de Tool que se llama...
Lo acabas de decir.
Minor James, no. Satánico Diosito, Keenan.
Satánico Diosito,
güey. Y así nos podemos seguir, pero neta, a los que no lo han escuchado, dénselo completito. Si no les gusta, pueden meterle un putazo a Lalo. Ahí está.
Ahí en el comentario. ¿Cómo?
Y a los que ya lo conocen, hermanos, hay un lugar para vosotros a mi lado en los infiernos.
Hay un círculo del infierno reservado para
ustedes. Y nos vamos hasta Evil Empire de 1996. La primera canción de este disco se dedica al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
¡No mames!
People of the Sun. Y ya sé que dirán que ah, como chinga con los riffs, pero lo que hace Tom Morello en esta canción es delicioso. Es inconfundible. Ya anteriormente, la banda se había inclinado por toda lucha social, con conciencia, pero es con el EZLN con quienes tomarían mayor afinidad, siendo el caso de que se dice que la banda estuvo en territorio zapatista para ver qué pedo, en qué podían ayudar. Los conciertos de Rage Against the...
¡Datazo!
No. Espera, al ratito menciono con lo de...
Vale.
¿En qué podía ayudar? Ajá, sí.
Los conciertos de Rage abrían con un mensaje zapatista. Y qué mejor que después de un mensaje de rebeldía que entrarle los chingazos en el slam. Es decir, vemos a la banda cómo llevó el mensaje de los monjes perseguidos a las mansas y continúa la visibilidad de las protestas hasta Chiapas. Este segundo disco tiene además de las ya mencionadas joyas como Revolver, Don Rodeo y Wind Below, que también versa sobre el EZLN.
O sea, el arte no tiene la obligación de servir para algo, pero a veces puede ser usado para servir a una causa social. Pero tampoco tiene la obligación de ser eso.
No. Es decisión de cada artista, ¿no? The Battle of Los Ángeles, de 1999. Tal vez el disco más famoso de la banda. Testify, Guerrilla Radio.
Famosísimo.
Güey, es que hay que dejar el Spotify, güey. Hay que salir y buscar. El arte no nos va a buscar. Tenemos que buscarlo nosotros. Claro que sí.
Tú le dices a Spotify, Spotify, ponme arte. Y él va a saber, hey, aquí viene la canción.
¡No!
El otro día me encontré en YouTube una playlist que decía como... Playlist para estudiar como Isaac Newton en la época...
en la época de la plaga en Londres.
Sí, muy mamón. Sleep Now in the Fire, rolononón, que los llevó a cerrar estados por protestar en frente de la bolsa de varoles junto con Michael Moore al hacer el video. Y terminamos con el cuarto disco, solo cuatro disquitos, Renegades, del 2000. El último disco es Rage, un disco de covers, y si bien no son la gran cosa, sí son versiones a tomar en cuenta de artistas como Cypress Hill, Rolling Stones y Devo. Meses antes de la salida de este disco, Zack de la Rocha anuncia su salida de la banda. Hizo colaboraciones después con Tigres del Norte y una vez yo lo vi con Calle 13, estuvo bien culero. El cabrón nunca ha dejado su activismo y residió durante un tiempo en el sur de México y ahí le atizó al Son Jarocho. O sea, lo último que pueden encontrar de él es el cabrón tocando en comunidades, en banditas de Son Jarocho. Pero ya entraremos a otra cosa. El resto de la banda se unió al hijo de su pinche madre, qué guapo estabas, Chris Cornell, en el boom de las llamadas superbandas, y formaría la exquisita Audioslave. Esa sí la conoces.
Sí.
Sí, era Chris Cornell de Soundgarden, que también era grunchero, y se junta con todos estos músicos y hacen Audioslave.
¿Pero no entra también De La Rocha en Audioslave?
No.
No,
no, nunca tocó, de... nunca tocó con Audioslave. Bueno, no como Audioslave. El resto ya lo sabemos. Chris se suicidó en el 2017. Trim Brandt y Tom se unieron a una parte de Cypress Hill para formar Prophets of Rage. Oh, cierto. Tom Morello hizo la película Metal Lords. La que está en Netflix, ¿la vieron?
No, metalerillos. Wey, ¿por qué no nos mandaste ese material?
Ay, búsquenle, cabrones, pinches huevones. Está chida, es una comedia juvenil sobre unos morrillos metaleros. Está chida.
Ay, güey, ¿con quién es?
No sé quién es. Ah, sale... Creo que uno de los niños de It. ¿Eso?
Ah, no, pues sabe.
Creo. No me acuerdo. Pero está chida. Está en Netflix. Hace un año, más o menos, volvieron a formar Rage con Zack y tuvieron una pequeña gira. ¿Pero dónde estaba la importancia de esta banda?
No sé.
Voy a eso.
Llevamos media hora esperando, ¿sabes?
Voy a eso. Rage hizo una revolución social y auditiva. Despertaron la conciencia de aquellos que estaban deprimidos, perdidos y resignados. Les dio una nueva voz llena de ira y descontento. El mensaje de Rage no se quedaba en sí mismo. La ira tomaba conciencia y acción. Si recordamos a los gruncheros, éramos, porque sí, éramos estos tipos ensimismados y deprimidos que le dábamos mucha importancia a las emociones, ¿no? Pero la revolución era para nuestro grupo, para nuestra gente, para nosotros mismos. No era algo que incomodara al sistema. Entonces, los riffs, la batería, el bajo, la voz, era todo un grito lleno de amenaza. No sintetizadores, no pop, no imagen, solo cuatro cabrones vapuleando los instrumentos. Y subsisten en bandas como System of a Down, incluso Molotov o La Bersuit.
Moto System of a Down.
Y estos Ay, hasta que y, hablaste y de buena son, música, güey.
Y estos
fin.
Hombres tan callados me dejaron hablar muy bien en la primera parte de este capítulo.
Y ahora es donde vamos.
Porque terminemos a los Rage con una estrofa.
¿Ya se acabaron?
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes es regalo la muerte. Para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Esto tenía que comenzar en alguna parte, tenía que comenzar en algún momento. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor momento que ahora? Ahora ni todo el infierno puede detenernos.
No, así está verga.
Sí, está así. Sí,
está
sí,
verga.
Está así, güey.
Me recordó lo que dijo el Che en una entrevista. Dijo que el revolucionario tenía que ser un hombre que amara profundamente a la humanidad. Porque él estaba trabajando para un futuro que tal vez el revolucionario no iba a ver. Y creo que la noche es eso, la noche es los tiempos que necesitan a hombres fuertes para que después vengan buenos tiempos.
Sí, totalmente de acuerdo con él.
Qué callado. Pero...
no, es que no sé, yo estoy esperando a saber en qué momento empezamos a despotricar.
Ah, a la hora que quieras. A la hora que...
Porque no, después, no sé después, tal vez, después tal vez no tengas tiempo de hablar mal de Rage.
Nah, ¿cómo no voy a tener tiempo? ¿Ya se acabó?
Si quieres hablar más de Rage es ahora.
¿En serio?
Hable ahora o calle para siempre.
¿Puedo hablar mal de Rage y puedo hablar mal del Che?
Claro que puedes hablar mal de ellos.
Porque Lalo puso cara como de... No estoy seguro, no estoy seguro.
O sea, ¿por qué crees que tienes...?
Tú puedes buscar tu espacio, güey.
Güey, espérame, ¿por qué crees que tienes permiso para hablar mal de... Que necesitas permiso, que necesitas. Para hablar mal del Che.
Porque es... Porque él va a editar, luego nomás me va a cortar, güey. Y ya. Ay, no saliste en cámara, güey.
Curiosamente no dijiste nada, güey.
Sí, no.
Estaba... El Che es maravilloso.
Atentamente, niñita.
Bueno, ya tú decidirás. Hasta aquí la primera parte del capítulo.
Hey. No, pues puedo hablar
de Che. Se dividía en dos partes.
Porque después va a seguir hablando de Rage, ¿no?
No tanto.
¿No tanto? O bueno, entonces...
Déjame, espera. Okay. Espera, ahorita hablarás. Ahora te doy la voz. Aquí termina la primera parte del capítulo. Y para los que lo notaron, que aquí no fue nadie, creo. Oh. La primera estrofa que yo cité no es de Rage Against the Machine. Son del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN.
No mames.
Con razón estaba tan bonito.
La segunda... parte de este capítulo. La segunda parte de la estrofa sí es de Rage.
A ver, espérame. La primera parte es lo de la noche.
La primera parte de la noche. Nosotros nacimos de la noche, bla, 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 bla. Es del EZLN. Uh-huh. Eso tenía que comenzar en alguna parte, tenía que comenzar en algún momento. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor momento que ahora? Ahora ni todo el infierno puede detenernos. Es de Rage. La segunda parte de este capítulo... LZLN, Carbanda.
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 ¿Por qué Carbanda?
Mamá, se me fue la cara. Se me fue la cara, güey.
Ah, bueno. Güey, es que...
Y para esta segunda parte del capítulo, sí me interesa más que discutamos. Sí me interesa más que le entremos a los putazos y que me digan qué recuerdan, qué piensan, dónde está LZLN ahora. Si quieres despotricar contra el Check, si quieres despotricar contra el Rage Against the Machine, es el momento.
Por first favor.
Que sea una pelea justa, amigo.
Bueno. Ay, no mames. Bueno, yo veo. Pelea de inválidos.
No, primero, bueno, contra el Che no realmente despotricar, pero sí mencionar algo que me parece importante. Que este tipo de figuras... se vuelven figuras míticas que no necesariamente están relacionadas tanto con la realidad. Estoy tratando de acordarme de una frase que dice algo como que el héroe es el que no vive lo suficiente como para volverse villano. ¿Quién dijo esa?
Bueno, yo la escuché en Batman, güey.
¡Ey, en Batman!
No, pero hay alguien que menciona algo similar antes. Realmente, o sea,
persona,
pues. Sí, algo. ¿Sí? O sea, después lo ponen en Batman, pero según yo, sí existe. Algo al respecto.
Solo un
historiador. Solo o a lo mejor el historiador lo tomó de Batman, no lo sé. Pero el caso
pinches
es que...
historiadores.
Sí. Aparte de necrófilos. Sí. Entonces, pero sí me parece muy acertada. Y podemos verlo en el caso del Che, pensemos en Fidel Castro. Que igual, allí con Fidel va a haber gente que va a decir que es un héroe y va a haber gente que es un dictador. Casi todos los dictadores tienen un porcentaje de gente que los apoya. De hecho, lo mencionó Moy cuando vino a hablar de Rusia. Saludos, Moy. Que yo le decía, es que Putin es un dictador. Dijo, no es un dictador técnicamente porque no ha usado todavía la fuerza. Es un ¿cómo? Bueno, se me fue el nombre. Pero dijo, pero es que tiene el apoyo de la gente. Sí, dice, todos los dictadores tienen el apoyo de la gente. Si no tuvieran el apoyo de la gente, no llegarían a la dictadura. Piénsalo. Entonces me pareció muy, muy importante, muy, muy interesante. Y con el caso del Che y de Fidel Castro sí era un dictador, por más que queramos decir que justificar las acciones, en el momento en el que tú tomas todas las decisiones del país y nadie más puede oponerse, eso es una dictadura. Y el Che era colaborador de Fidel. Lucharon juntos. Los dos eran revolucionarios. De hecho, mucha gente no sabe que el Che trabajó con Fidel en el gobierno. El Che era parte del gobierno de Fidel Castro en Cuba. Pero cuando él asume, me parece que él asume la Secretaría del Campo y hace un cagadero, literalmente. O sea, creo que lo de la caña de azúcar lo desploma espantosamente, o sea, se vuelve un desmadre. Y luego el Che, como que la imagen que él estaba proyectando no era como que la del héroe que había estado forjando. Y le dice a Fidel, ¿sabes qué, güey? Nos vemos, cabrón. Y el Che se va y sigue en la guerrilla. Y Fidel se queda allí. Y la gran diferencia entre ellos dos es que Fidel sobrevive al Che. Muchísimo. En ese momento se consideraban iguales. Iguales, la misma percepción política, los mismos ideales, lo mismo todo. Entonces, ¿por qué uno es el gran héroe y el otro es el villano?
Sí, pues uno se convirtió en un mártir de la causa.
Vivió lo suficiente, claramente, para convertirse en un villano.
Este podcast, creo yo, ya no cree en los héroes absolutos de la historia ni en los villanos absolutos de la historia. Entonces sí, claramente el Che Guevara era un ser humano, como todos nosotros, capaz de grandes cosas y también de grandes pecados, ¿no? De grandes mediocridades, como todos los demás, claro.
Sí, claro. Y en ese sentido, pues me parece que sí, o sea, todo con la justa perspectiva, pues Fidel también hizo cosas muy importantes, en el sentido de la revolución de esa época. Y no sabemos a dónde hubiera terminado el Che si hubiera sobrevivido. ¿Que era necesaria su figura? Pues claro. De hecho, también otra cosa que mucha gente no sabe es que el Che era muy mal estratega. Muy, muy malo. Realmente lo que tenía era muchísimo carisma. Entonces él jalaba a la gente, él era una idea, él era un ícono. Entonces, cuando lo matan, de hecho, fue un gravísimo error matarlo, porque lo que provocan es volverlo un mártir, como lo dijo ahorita Lalo. Si no lo hubieran matado, hubiera sido más fácil dominarlo sin matarlo que matándolo y mostrando su imagen de mártir. Bueno, lo hubieran dejado como Fidel, ¿no? Ese ya es otra cosa. Mi primer punto era ese, el hecho de cómo visualizamos las cosas dependiendo en qué punto de la historia lo notemos. Si me voy a lo de Rage Against the Machine, ahorita ya entraremos a lo del STLN, que ese también ya es otro tema. Con Rage yo tengo mi berreo así muy fuerte. O sea, si con el Che lo digo como que deberíamos de tomarlo con pinzas, con Rage sí me voy con todo en contra. Sí, yo no soy fan de ese tipo de música, independientemente de que no sea fan por el ritmo, que se me hace muy repetitivo. Yo sé que Víctor dice, no, pero es que se escuchó un acorde en la 16ª nota diferente. Yo lo escucho y seguramente lo que yo escucho es lo que Víctor escucha cuando escucha reggaetón.
Nunca escucho reggaetón.
Bueno, si escucharas reggaetón, te parecería todo la misma madre.
Sí, sí, sí.
Y para mí, yo escucho este y para mí, yo, la verdad, si estuve escuchando, me aburrí como ostra. Me lo aguanté nada más por ti. Si no, yo no hubiera aguantado más.
¿Qué declaración de amor tan...?
Sí, ¿cómo decirle que lo vamos a decir? Entonces, bien, me puse a buscar las letras. Bueno, más bien, sí, porque sinceramente, así como que directamente entenderles, no. No pude estar. Ese es un inglés muy...
Sí.
Muy barrio, no bajo, es tan fácil.
Barrio bajero, sí.
Barrio bajero. Entonces, sí las tuve que estar leyendo. Y pues sí, dije, muy revolucionarios y todos. Y entonces me puse a buscar lo inmediato que dije yo. Bueno, y realmente son revolucionarios, realmente son de por la causa, realmente son por el pueblo. Y pues lo que me encuentro es una millonada que ganan. O sea, es un... Te voy a hablar de la justicia social, del pueblo de abajo, pero te voy a cobrar por eso, papá, ¿eh? Y de hecho, de puro ejemplo, me encontré, porque no soy el primero que se le ocurre, evidentemente, me agarré, encontré hilos al respecto, pues sí, páginas de internet, TikToks, etcétera, TikToks, todo, como el Tabo.
Ajá.
Y, por ejemplo, un concierto, no hace mucho, no recuerdo qué año fue, en Canadá, y hacía las cuentas, dice, es que lo promocionaron como que estamos ayudando a los indígenas de Canadá. Lo que no mencionan es cuánto. Le dieron, les dieron, les voy a decir el dato, entre todas las asociaciones, ¿eh? no más por dar una, en todas las asociaciones de indígenas canadienses, $70,000. El cobro del estadio fueron $200 por persona. No es...
No me hagas hacer cuentas.
Entonces, sí, de hecho, la persona que estaba demostrando esto, ustedes hagan solito las cuentas. Yo hice, uh-huh, hice las cuentas. ¿Cuánto creen que se llevaron en el concierto?
¿De qué hablas? ¿De porcentaje o de números totales, redondos? Total. Pues, ¿cuántas personas caben en un estadio?
No, te lo estoy diciendo más así en general.
Bueno, es que millones. Yo soy muy pendejo con los números, güey. Mejor
dímelo así. 4 millones de dólares. O sea, incluso si tú dices, es que le pagaron el estadio, pagaron el de este, 2 millones libres.
Ajá.
Porque se hayan llevado el 50%. ¿Sí? 2 millones libres. Lo que donaron a la causa para con la que promocionaron el concierto, $70,000. ¿Cuánto es $70,000 de 2 millones? No, pues sí.
Es una
nada. Con eso basta. 0. Con eso 7. Basta. Es una nada. Entonces, sí. A mí no me puede venir alguien a hablar de revolución, del muere el capitalismo, cuando ellos son lo más capitalista que hay. De hecho, mencionaba eso y mencionaba el del artículo. Eso es nada más los tickets de entrada. Súmenle las playeras y con las playeras encontraron también una cosa, porque les revisaron de dónde venían y todo esto. Adivinen. Van hechas en Tailandia, en comunidades tailandesas, de estas, ¿cómo les llamaban? Tienen un nombre, pero son de estas de pueden trabajar a niños básicamente como esclavos. Uh-huh. De ahí venían esas playeras. Perdón, no voy a idolatrar a esa banda. O sea, puedes entrar a buscar en las mansiones en las que viven. No, esos no son revolucionarios para mí, perdón.
Bueno, pero aquí no estamos confundiendo algo. Estamos confundiendo la obra con el artista, ¿no? No deberíamos hacer esa separación.
Creo que es una salida muy fácil.
No creo. O sea, el Leonardo diría, el arte es eterno, el artista no. O sea, vita brevis, ars longa. O sea, yo creo que lo importante es que criticar al capitalismo afuera del capitalismo es imposible. ¿Quién puede salirse del capitalismo? Excepto...
Te lo voy a poner así de fácil. Si yo critico al capitalismo y cobro 2 millones de dólares, criticar al capitalismo de verdad sería esos 2 millones de dólares llevarlos a la gente necesitada. No mandarle $70,000 para hacer promoción. Porque es el equivalente a... ¿Quién fue? Coca-Cola, no me acuerdo quién. Gastando $4 millones para presumir que habían donado $150,000 con agua.
Ey, pero la pregunta aquí es... El hecho de que ellos sean hipócritas... Vamos a suponer que son hipócritas. ¿Le resta virtuosidad a su obra?
Sí.
O sea, ¿es menos buena música?
Bueno, ni siquiera es buena música, pero...
A mí sí me gusta.
Bueno, a ti sí te gusta. Entonces, para mí no es buena música. Ni siquiera la considero música. Me duelen los oídos escucharla, perdón. Si me pones... no voy a hablar de eso. Pero sí me parece que sí le resta completamente, porque sí me parece que la hipocresía le resta completamente. O sea, voy a ser bien culero, pero... Al menos Bad Bunny no me está diciendo que él es un... O sea, no está presumiendo algo que no es. O sea, yo prefiero que alguien llegue y me diga las cosas como son, a que me quieran vender, o sea, porque están vendiendo con el hecho de decirte que son revolucionarios y que están al lado de la gente. No, yo no voy a aceptar eso, perdón, o sea...
Bueno, yo cuando escuché el disco, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía ni que eran ni que tenían afinidades zapatistas, no sabía que eran del bajos barrios, que defendían un anticapitalismo, y no entendí la letra. Pero a mí me gustó la música. Yo disfruté la música. Yo me sentí bien escuchando la música. Ahora escucho que tenían afinidades con los zapatistas, y sí es cierto, me emocioné. Me gustó eso. Y ahora escucho que son unos hipócritas. Pero creo que si volviera a escuchar las canciones, volvería a disfrutar las canciones. Yo creo en lo que Oscar Wilde dice en la introducción de El retrato de Dorian Gray. Una cosa es el artista y otra cosa es el arte, que es que no debe moralizarse, que está más allá de la moral.
Yo pensé que iba a decir una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Por ahí va.
O sea que me dejan callado, se quedan callados la primera media hora y después me dejan callado la siguiente media hora.
No, es que ya es un tema que tiene que ver con el arte, ¿no?
Vamos.
Con las intenciones.
¿Y quién sabe si nos dé ya para el capítulo del zapatismo? Porque esta parece ser una discusión
ir porque muy, ya va a llorar.
Muy extensa. Uh-huh. Y totalmente, de acuerdo, está bien. ¿No te gusta la música? Está bien. Pero entonces yo sí estoy con lo que dice Lalo. O sea, el arte no tiene por qué ser moral. A mí me parece que el arte no tiene por qué ser moral. No es una de las funciones del arte. Vamos, yo voy a hablar de un poeta, de Fernando Pessoa. A Fernando Pessoa, como en su momento, a Shakespeare le decían, güey, es que tú escribes de mujeres y no eres mujer. Pues no, güey. O sea, ahorita nos parece la cosa más simple, la más pendeja del mundo que te cuestionen tu arte porque no eres mujer y escribes como si fueras mujer. O sea, tengo personajes femeninos, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué decía Pessoa? El poeta es un fingidor. Finge hasta el dolor que no siente. Y eso no me importa a mí. O sea, a mí por lo menos no me importa cómo vivió Pessoa. No me importa cómo, si Oscar Wilde era buen samaritano, si le daba de... A mí me importa que el cabrón me dé buenas obras, ¿no? Ya cuando se pasan de lanza, cuando ya estamos hablando de casos totalmente extremos, como Hitler, que Hitler tiene sus pinturas,
pero, no.
Ahí sí me parece que no voy a comprar una pintura de Hitler.
Sí, que sí.
El punto es, ¿con qué fundamentos, desde este punto, desde un cuartito en un municipio de Zacatecas, tenemos los pelos en la burra, de la burra, para decir, ese artista, dejemos a Rage, dejemos a Bad Bunny, ¿con qué pelos de la burra digo, ese artista es lo más bueno del mundo? Escuchémoslo. No tiene nada que ver, güey. Yo conozco las personas, o sea, a mí me parece que ustedes son dos grandes tipos. Dos tipos maravillosos, dos de mis mejores amigos. Y eso, lamentablemente, pues a mí sí me lo
lamentablemente parece. Demuestra lo no, que tengo de otros amigos.
No,
o sea,
no, lamentablemente a lo que voy es, yo creo que son tipos muy virtuosos. Ustedes son tipos muy virtuosos. Me gustaría que tuvieran un lugar
en el infierno.
Más chingón a mi lado en el infierno. O sea, si a mí me gusta la historia, Lalo lo sabe, es por él. Si a mí me gusta la física, lo poquito que sé de física, es por ti. Y te lo agradezco, se los agradezco un chingo. Pero si bajo esos parámetros, en este mundo, ustedes deberían de ser más vergas que Stephen Hawking. Y no lo son, güey. O sea, no tiene nada que ver la obra.
Mira, yo me puedo mover, güey.
Con la moral.
Ya soy más
y chingón. Y estoy vivo.
Soy más chingón que no, jugando
no
fútbol.
No te eso, creas, Joaquín.
No tiene nada que ver eso. O sea, no podemos jugar con esos parámetros. Es muy cabrón, no los conocemos. Vamos, supongamos que son los tipos más mierdas del mundo. Yo te lo preguntaba en el capítulo de Van Gogh. ¿El artista no debe de cobrar? Tú escribes, güey. No, y a todos nos gustaría dedicarnos al arte y decir, no mames, me estoy pagando, estoy viviendo de esto. O sea, todos cobramos, güey, todos tenemos que cobrar. Vamos, estás hablando de cifras exorbitantes, muy cabrones. Entonces, el güey que tiene dinero, te lo pregunté en esa ocasión, el güey que tiene dinero no puede hablar de humildad, el güey que tiene dinero, es que es... Me parece que es un punto muy maniqueo desde el punto de decir, el pobre es bueno porque es pobre y el malo es
rico. No, malo es malo porque es rico. No me pongas palabras en mi boca. ¿Quieres? Ponme otras cosas, pero no pongas palabras en mi boca.
Dale.
No, es que bueno, ya hay un montón de cosas que iba a rebatir, pero ya se me olvidaron algunas. Pero de entrada esto no es lo mismo. Yo no estoy diciendo que el rico sea malo. ¿Cómo?
El rico sea rico
y el pobre es bueno. De hecho, es una de las frases que más me cagan. Uh-huh. Porque no tiene nada que ver y no es lo que yo dije.
Por cierto, es de
rico.
Te decía.
Bueno, la cuestión es que bueno, voy a tratar de irme un poquito más en orden de todo lo que dijiste. Mencionaste, por ejemplo,
Mencioné los méritos. O sea, ustedes son unas personas chingonas, merecerían estar en
lugar. No, pero yo no hablé de méritos hace rato, yo hablé de hipocresía. Y a mí me parece que la hipocresía sí tiene que ver, porque de hecho, una de las cosas que dijiste es que hay casos en los que ya no. Por ejemplo, Hitler, no. ¿Quiénes somos para decir dónde está la línea de este güey sí y este güey no?
No, es bueno. Es que yo estoy poniendo el parámetro para mí.
Sí.
El parámetro, no, el pero es más o menos...
El parámetro, o sea, para mí es
si causas un genocidio...
No, 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 pero sigue siendo. ¿Dónde está la línea? Te fuiste ya al extremo. O sea, está claro. Ah, pero okay, ¿dónde está la línea para decir tú sí, güey, tú no? Porque es que, estamos volviendo Dios.
No, no es una línea, supongo que es algo más difuso.
El punto es que yo no estoy debatiendo que te guste a huevo Rage Against the Machine. Puede no gustarte y está bien. Evidentemente estás en un error, pero...
voy a retomar
eso. Estoy bromeando, güey.
No, es que hace rato no fue broma.
Estoy bromeando. No, es que sí es broma, porque lo estoy diciendo en broma, no, de verdad. Pero bueno, ahorita lo retomas. El punto es...
Se me va a olvidar.
El punto es que yo no le estoy diciendo a la gente que lo escuchen a huevo, güey. Pero es mi parámetro. Mi parámetro de moralidad me dice... No me voy a poner una suástica, cabrón. Nunca. Nunca voy a consumir a cierto tipo de personas que sé que son una mierda. Vamos. Sigue, dale.
Es que hace rato precisamente tú dijiste que la moralidad no tenía cabida aquí. Pero tú fuiste el que trajo la moralidad aquí. Lo que tú nos presentaste aquí fue una moralidad de Rage Against the Machine. Uh-huh. No estuviste hablando realmente de su música, estuviste hablando de su trasfondo, de su relación con los pobres, de su relación con los zapatistas. Uh-huh. Tú trajiste la moralidad. Uh-huh. Y después, cuando yo la menciono, dices, no, aquí no tiene cabida.
Vale.
No se puede, o es una o es la otra.
Dale.
Y ¿cuál era el otro que yo te iba a decir?
Dale, pues tengo que rebatir eso, porque yo en ningún momento dije, Rage Against the Machine es chingón porque son pobres.
Pero lo estás poniendo, en todo tu texto, por eso estamos discutiendo eso. O sea, no estuviste hablando de su música como lo hiciste con Café Tacuba. Yo lo que estuve leyendo, ya los que nos estén escuchando o no, para no extendernos demasiado, verán o no verán si no estuvo presentando a Rage Against the Machine como una banda moral. Como es un capítulo moralino, básicamente. Uh-huh. Y a mí es la parte donde yo dije, no, perdón. Y así como voy a decir, yo tampoco me voy a poner una svástica, porque Hitler también, si tú lees Mi Lucha, él está representando como que esto es por el bien de la humanidad. Uh-huh. Tiene una justificación. Yo no voy a ponerme con ellos por esta justificación tampoco. También mencionabas por ahí algo de que no, de respecto a lo de si es buena música o no, y que no somos, ahora sí que hay que respetar todo eso, pero tú llegaste diciendo que todo aquel que se precie como un amante de la música o como un estudioso de la música tiene que tener ese disco. Tú mismo estás trayendo el que esa es buena música. Entonces, ahí hay una contradicción.
Vale. ¿Entro? ¿Entras?
Ah, yo solo quisiera mencionar un ejemplo. Séneca. ¿Saben quién es Séneca?
Sí.
Es uno de los mayores...
Se fue Tavo, güey.
Es uno de los mayores representantes del estoicismo en el siglo I después de Cristo. Uh-huh. A Séneca le decían, a ver, cabrón, es que tú tienes muchos escritos sobre el estoicismo, sobre las virtudes del estoicismo, pero tú tienes una mansión, tienes esclavos, tienes riquezas, eres el ayudante del emperador, estás siendo un hipócrita. Yo lo que digo, independientemente de la respuesta que dio Séneca, que me parece muy buena, porque él dijo que él era el dueño de sus pertenencias y no el esclavo de sus pertenencias. Aún así, si tú lees la obra de Séneca, sigue siendo igual de valiosa, a pesar de que él era que tenía una mansión, era el ayudante del emperador y todo esto. O sea, la obra sigue siendo uno de los principales pilares del estoicismo. Y creo que se puede establecer un paralelismo, ¿no?
No, perdón, o sea, vale, respeto la posición. Yo no sé si presentara, vamos, si me hubieran presentado a lo mejor a Rage, bueno, o más bien las ideas de Rage, sin presentármelo como aquellos que se fueron al campo a tocar un huapango y a levantar la voz de los zapatistas, pudiera hablar de lo de Séneca como esta es la idea, pero si me lo llegan a presentar como esto, es como si tú me llegaras y me presentaras a Séneca en el campo recogiendo frijol junto a sus esclavos. Bueno, no, sería muy mamón. Junto a la gente de por... Ahí también te diría no mames.
Vale, voy con los juicios de valor. Todo mundo tenemos juicios de valor. Todos. Todos tenemos prejuicios. Todos. Nadie te puede hablar sin prejuicios. Mi vida me marca prejuicios. Mi vida me marca juicios de valor. El punto es que nadie deja de hacer eso. Y a mí me parece, valga decir, güey, somos compas, no tengo que decir con todo respeto, señor Solís, me parecen argumentos de
niño de primaria.
De patadas de ahogado, güey. Porque de patadas, a lo mejor estoy equivocando las palabras, vamos, podemos equivocarnos en las palabras y son discusiones que tú hemos tenido. Cuando yo llego y digo, todo mundo que se precie melómano debe de tener este disco. Evidentemente es un gancho de podcast, güey. Que llegamos y decimos, bienvenidos a Sirenas Cuánticas. Somos cuatro, güey. Bienvenidos a su podcast favorito. No, güey. No es el podcast favorito. Tenemos esos juicios de valor. Tenemos esos juicios gancho para ser más vistoso, para adornar el discurso. Esto simplemente es un adorno de discurso. Evidentemente, si quiero hacer un texto un poco más cientificista, sí tengo que decir, Rage Against the Machine nació en 1991 bajo los parámetros de Epic Records, bla, 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 bla. Pero no estamos jugando ese juego. Estamos jugando el juego de que yo le estoy hablando a un público ficticio, a un público que creo que es un público que tiene afinidad hacia mí. Evidentemente, estos son juicios de valor, evidentemente, pueden ser desechados en cualquier momento, totalmente. No significa que, es que como Víctor dijo que debe estar ese disco en todas las estanterías de discos. No, esas son mamadas, evidentemente. Esto es, otra vez, el gancho, el adorno del discurso. No creo que nadie habla a partir de esa rectitud, de ese lenguaje pulcro.
No voy a estar de acuerdo. No, creo que estás justificando, o sea, cuando doy mi rebate... Buscaste la justificación. Pues creo sí. Creo que es. Pero es una justificación a posteriori, no.
Una eternidad más tarde.
Entonces, parte de este capítulo, parte de hablar de esta banda, tenía el pretexto de hablar de algo un poco más profundo. De hablar de saber qué piensan del EZLN. ¿Y por qué lo digo? Porque. Me parece que fue un movimiento que tuvo mucho auge, que tuvo mucho prestigio en su momento, en los 90s. Todo mundo nos sentíamos zapatistas. Y ahora el zapatismo está en nichos muy específicos. Ya no está en boga como lo estuvo hace algunos años. Pero voy. En el 1 de enero de 1994 se levanta el movimiento buscando igualdad de derechos hacia el pueblo indígena. ¿Qué pasaba aquí? Era un sector de la población mexicana que estaba en cierto desasosiego, que estaban olvidados por el gobierno, que estaban olvidados por la misma población, que para este mismo momento vivían todavía en casos como lugares de caciques, donde solo se les trabajaba a hacendados, donde se les quitaba su tierra, donde no tenían posesiones. Es decir, como antes de la independencia. Vivían en México.
En México como desde la conquista.
¿Pero por qué en este momento? Porque en 1994, el 1 de enero, entra el Tratado de Libre Comercio. Esa cosa maravillosa que nos iba a hacer primer mundo. Y no pasó.
¿Spoiler? ¿Spoiler? No.
No pasó.
No pasó.
12 días de enfrentamiento después del levantamiento, lo que dio de 100, en algunos casos se habla de 100 a 500 muertos.
¿Cuánto tiempo después del...
12 días.
12 días.
12 días después del levantamiento, del 1 de enero, Es decir, el 13 hay un ataque paramilitar, y hay que decirlo, en la mayoría de los casos siempre son paramilitares, ¿no? Es decir, militares disfrazados para ir a chingar al pueblo, ¿no? Porque el gobierno va a decir, no fui yo, es un ataque horrible, la violencia no está permitida en el pueblo mexicano, cosas que dijo Zedillo, que dijo Salinas de Gortari en su momento, para lavarse las manos. Porque siempre fueron paramilitares, según ellos. A finales del 94, se extiende el EZLN a 38 municipios de Chiapas. En el 95, hubo diálogos. Específicamente, hasta febrero del 96, hubo una mesa como tal de diálogo, porque los demás eran informales.
¿Y esa mesa sí tenía un buen mantel?
El mantel me costó 10 pesos, güey. Están bien chingones de Día de Muertos. En el 96, la comandanta Ramona hace un diálogo en la Ciudad de México, pero no fue fructífero, aunque se firmó la paz. Es decir, voy a puntos muy específicos del zapatismo. El 8 de septiembre del 97, hay una marcha zapatista de 1111 hombres y mujeres que recorrerían una gran parte del territorio. ¿Cómo? Buscando apoyo, buscando abrir conciencias, buscando levantar ese grito de revolución que muchos estaban atendiendo, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? No pasó nada. La gente en esos momentos sí estaba emocionada por este cambio. Estaba todo mundo se sentía rebelde, todo mundo se sentía zapatista. Había discos, ¿no? Yo me acuerdo de un disco muy bonito que se llama Por las venas de Chiapas, algo así. Todas las bandas de rock mexicanas tenían una canción sobre ellos, todas las bandas de rock tenían un discurso sobre ellos en sus conciertos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? No pasó nada. El hartazgo seguía allá, las violencias seguían existiendo en esos lugares, hasta que en el 97 también fueron asesinados 45 habitantes de Chiapas, la matanza de Aguas Blancas. ¿Pero qué querían estos zapatistas? Y para esto voy a leer un fragmento grande de la carta del subcomandante insurgente Marcos y el EZLN al general Emiliano Zapata, ¿no? Esta se le escribe en la Zapata. 10 de abril de 1997, al general Emiliano Zapata, jefe máximo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá donde vive de por sí. Mi general, con la novedad de que aquí seguimos, don Emiliano, aquí estamos, ya sabrá usted que le escribo a nombre de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos de este, su Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunque aquí estamos, mi general, aquí seguimos. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojándonos de la tierra a los campesinos, como cuando usted llamó a luchar por la tierra y la libertad. Hoy las tierras mexicanas se entregan a los ricos extranjeros, como entonces pasó. Ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras, como entonces. Los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y se luchan para no dejarse. Se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Hay ahora leyes que atacan a la propiedad comunal y el ejido, que favorecen el acaparamiento de tierras, que permiten la venta de nuestras riquezas a los dineros del extranjero. Y estas leyes fueron hechas por los malos gobiernos mexicanos, neoliberales, les llamamos nosotros, que manejan este país, el suyo y el nuestro, mi general, como si fuera una hacienda en decadencia, una gran finca que hay que poner en venta con toda la peonada, o sea, los mexicanos. Y nosotros no pudimos vivir ni morir con esa vergüenza, y entonces nos recordamos de la palabra dignidad, y nos recordamos de vivirla y de morirla, y dale que nos alzamos en armas, y que le decimos a todos que ya basta, que hasta aquí no más, que ya no, que exigimos techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad y paz, y que decimos que todo va en la democracia, la libertad y la justicia, y que para todos todo, y que para nosotros nada, y muchos oídos y corazones nos escucharon. Los gobiernos han querido engañarnos, hablan y hablan, y nada es que se cumple, como no sean las matanzas de campesinos, firman y firman papeles y nada que se haga realidad, como no sean los desalojos y persecuciones de indígenas, y también nos han traicionado, pero resulta que nosotros no nos dejamos matar, como que aprendimos. Total, no lo aburro, mi general, ¿para qué si son las cosas que usted ya sabe? Porque de por sí, usted es nosotros, y ya ve, siguen los campesinos sin tierra, siguen los indígenas olvidados, siguen los malos gobiernos, siguen los ricos engordando, y, eso sí, siguen las rebeliones campesinas. Ahora andan los gobiernos diciendo que hay guerra por donde la ley dice que no hay guerra, pero sí hay, mi general, por eso somos ejército de usted, porque antes de la guerra era nomás de allá para acá, y ahora será también de acá para allá. Y si quieren matar campesinos, pues tendrán que morir gobiernos, porque a las exigencias justas no se les contesta con muerte, porque viene muerte de retache. Viera que las demandas de democracia, libertad y justicia se responden con verdad, otro baile le tocaría la historia. Piensan que olvidando o matando un problema, este queda resuelto, pero el problema este, que somos los indios, no nos dejamos olvidar. Tenemos que luchar para tener un lugar en este país y en su historia, la de a de veras. Tenemos que hacernos ver, que nos vean, que nos tomen en cuenta, y eso solo puede ser con justicia. Y por último, nomás le cuento, don Emiliano, para que se ría usted un rato, que estos malos gobiernos que tenemos todavía se están creyendo que pudieron asesinarlo a usted en esa tarde de 1919. No saben que usted no se murió, que simplemente usted se hizo nosotros, y que así se fue escondiendo y apareciendo en nosotros y en todos los campesinos sin tierra, en todos los indígenas olvidados. Ya ve usted, mi general, qué desmemorizados salen estos gobiernos. Olvidan lo más importante, lo que usted y nosotros sabemos bien, don Emiliano. Es decir, que Zapata vive, que la lucha sigue.
Eso en la época del PRI. Eso cuando ya el PRI estaba en plena decadencia. Y lo curioso...
Estaba entrando, ¿no?
No, ya había entrado, ¿no? O sea, desde Gortari, cuando se dicen, ¿saben qué? Somos neoliberales.
Cuando el presidente... estaba entrando en la decadencia del PRI, digo.
Ah, cuando estaba entrando, sí. O sea, llega un momento en el que el presidente deja de ser, ¿cómo lo llamó Krause? El presidente imperial. Es el que... llega un momento en el que dice, ¿saben qué? No solo puedo ser presidente, no puedo ser también el jefe del partido. Yo me voy a dedicar a ser presidente. Y ahí es donde empieza la presidencia imperial a caer. Pero no creo que eso en esta época, ¿eh?
No creo que, a lo mejor no con la misma fuerza, pero la decadencia empezaría antes, cuando técnicamente el que gana es este Cárdenas y que se cae el sistema.
Sí, fue con Gortari, ¿no?
Sí, sí fue con Gortari. Fue desde las elecciones de Gortari, uh-huh, me refiero. No es durante el periodo de Gortari. Me parece que inicia con el anterior, ¿no? Cuando empiezas a verse una ligera decadencia.
Sí, puede ser.
Porque por eso gana Cárdenas, realmente.
Puede ser esa decadencia, pero el punto aquí es que cambia, güey. Si hubiera ganado Cárdenas, ¿cambiaría algo?
No creo. Creo que lo que estaba mal era el sistema.
Sí.
O sea... No quiero decir mucho de política, pero tal parece que se quisiera resucitar cierto aparato político que cierto partido del siglo pasado utilizó para dominar durante 70 años el ámbito político de México. No, estoy hablando del país de los cocos, ese donde sale
Cantinflas. Entonces, gracias por Ciencias Cuánticas, fue un placer, ya se acabó el...
Entonces, el PRI estableció un modelo. Y todo México funcionaba con esa maquinaria. O sea, estaba aceitada con esos engranajes.
Ese es el punto.
Hubiera sido un putazo de tener todo y cambiarlo solo porque hay otro candidato presidencial.
Creo que aparentemente.
Cárdenas sale del PRI.
Aparentemente México funcionaba. Y estos cabrones vienen y nos dicen: no mames, güey. O sea, está funcionando en tu sistema. Está funcionando en tu capital. Está funcionando en tu pinche ensoñación. Pero nosotros nos están chingando.
Claro.
Sí. Bueno, yo quiero agregar otra cosa ahí, que es que bueno, aquí viene manejado un poco como que el gran problema de la del Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. A mí no me parece que el Tratado de Libre Comercio sea el problema.
No, es como la gota que derramó el vaso.
Es que, de hecho, un Tratado de Libre Comercio ha sido de las mejores cosas para los países. Si tú vas a ver los Tratados de Libre Comercio, simplemente ve a Europa. ¿Cuál es el problema de aquí? Corrupción, güey. O sea, se haya o no haya tratado de libre comercio, a los indígenas le va de la mierda.
El problema era que la maquinaria mexicana económica avanzaba, pero por encima de ciertas personas. O sea, avanzaba machacando o utilizando como gasolina seres humanos. O sea, sí,
porque está había base beneficio de carbono.
Oye, este ha sido un capítulo muy serio, ¿no? No hay chistes.
Es como en la época del porfiriato. México nunca ha tenido mayor prosperidad económica que con Don Porfirio Díaz. Uh-huh. ¿A cambio de qué? A cambio de un chingo de gente que se fue al extremo marginal de la pobreza. Uh-huh. O sea, y funcionaba como económicamente.
Sí, o sea, subirlo de un lado para mientras bajas del otro.
Porfirio Díaz llevó a México hasta arriba. Con el precio de que los ricos eran muy semidioses rico. Y los pobres eran peor que perros. Uh-huh. Ese precio pagó Porfirio Díaz. Y nosotros también, porque el de la revolución que viene de ahí surge esta chingadera que llaman PRI, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, México progresaba. Teníamos el Tratado de Libre Comercio que nos hacía crecer económicamente, pero...
La red ferroviaria.
Pero, ajá. Pero a costa de por ejemplo, los indígenas, por ejemplo.
Pero lo malo es que se nunca... acabó esa parte y de todos modos los indígenas fueron...
No, sí, ¿verdad? O sea,
el progreso de ahí se terminó, pero la parte de los indígenas a mero abajo nunca cambió.
Los indígenas han sido el escalón más bajo en este país, por más que nos queramos creer democráticos y igualitarios. Han sido el estrato más bajo desde los tiempos de la colonia. Llegaron los virreyes y fue lo mismo. Llegaron los presidentes y fue lo mismo. Llegó Don Porfirio Díaz, llega el PRI.
Benito Juárez.
Ese pendejo también. Perdón.
Llegó el tiranillo ese que le dijo a su... El de 1.40, que le dice a su compadre. Le dice, oiga compadre. Le dice a su compadre ya cuando estaba enfermo, le dice. ¿Y usted no piensa dejar la silla o qué onda? Y Benito Juárez le dice, mire... En este país, quien agarra la silla no la suelta. Y si es indio, menos. Y el tipo se murió en la silla. En la silla. Pero, sí, pero es un héroe.
Otra nueva razón por la que se van a cancelar. Gracias por haber venido.
Ay, ya chingue su madre.
Bueno, y además que Lalo le quiso aumentar la estatura, ¿no?
Ah, sí, era 1.20.
No, 1.37, ¿no?
No sé. Mames. Sí. No sé.
Me parece que es 1.37.
Y Carranza medía 2 metros.
Pero el punto es ese, o sea, a mí, díganme pendejos, muchachos, son libres de decirme pendejos, pero nosotros tenemos una postura en Ucrania contra Rusia. Nosotros tenemos una postura en Afganistán y Estados Unidos. Nosotros tenemos una postura en las Malvinas. Nosotros tenemos una postura, pero... O sea, puede llegar un cabrón allá y decirte, no cabrón, tú eres el pendejo, no cabrón, tú eres el pendejo. Pero aquí me parece, por lo menos a mí, me parece que estoy hablando de una de las pocas luchas o de las pocas revoluciones dignas que han existido a lo largo de la humanidad. Yo no veo, no he encontrado por dónde hay una corrupción ahí. Yo no encuentro por dónde hay una chingadera ahí.
Él sí.
Y aquí viene. Está
perdón,
bien.
Es que Víctor oye, me va a odiar.
No, te quiero, amigo. Yo te quiero mucho.
Sí. como Víctor ya lo dijo, pues en aquel momento pues todos éramos revolucionarios, ¿no? Y todos estábamos con ZLN. A mí me tocó ir allá a la Selva Lacandona. No en aquel momento, mucho después. Cuando ya tenía dinero para poder ir hasta allá, porque sí estaba
maldito muy, cerdo capitalista. Muy,
sí, cuando ya ya había yo vendido mis boletos de Rage, con eso saqué lana para ir. Y pues yo sí iba así como, ay no, a ver cómo está todo este relajo. Y obviamente no me quedé en la selva, así a lo mero adentro, ¿no? Realmente, ya casi ni existe selva. Pero cuando llegué a los centros arqueológicos, la persona con la que, mi guía, pues, era un lacandón. Un saludo si nos está viendo. Sí, recuerdo su nombre, es Elías Chambor. Y él, pues, era muy amable, estuvo enseñando, platicando de todo esto. Después su esposa, como pues, estuvimos platicando mucho, me dijo, no, sí, si quieres, de hecho, un tour hacia dentro de la selva. Hablo con mi esposa y me llevó a su casa. Y de ahí la esposa y uno de sus hijos nos metieron hacia la selva. Y muy amables las personas. Me estuvieron enseñando cómo se pronunciaba el idioma y cómo se usaban las medicinas de los árboles. Todo muy, muy padre todo eso. Pero a lo que quería llegar es que platicando con Elías, pues obviamente le pregunté, oye, ¿qué onda con el EZLN? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo lo viviste? Todo esto. Y le cambió el semblante, la cara, desde estar muy platicona. Sí, no. Perdón, pero es que no. O sea, dice, claro que comenzamos. Vas a encontrar gente que te va a decir, sí, el ZL y todo eso, sí. Y vas a encontrar también lacandones, porque no me vas a venir a hablar otro a nombre mío. Yo como lacandón te voy a decir, no dijo groserías, pero básicamente que chinguen a su madre, ¿no? Uh-huh. Dice, cuando comenzó todo esto, yo creí en ellos, yo fui todos, yo estuve allí. Ahorita debe tener él como unos... Yo supongo que por la edad que tendría, ahorita debe tener unos 55, 60 años. Unos 55 yo creo que sí tiene. Entonces me dijo, no, yo anduve ahí, creíamos en ellos, creíamos que iba a haber un cambio y todo esto. Y luego cuando finalmente se supone que les quitaron las tierras a otros de las compañías estas transnacionales y la fregada, dice, cuando te vayas, te voy a encargar que te vayas sobre la carretera, pero te vayas fijando de este lado y vayas viendo todo esto, todo el desmonte. Y sí es cierto, cuando me fui, pues, creo que hasta le tomé foto, totalmente desmontado, con vacas y casas de estas de rancheros y todo esto. Dice, ese fue el resultado del EZLN, porque cuando hicieron los acuerdos, casualmente los acuerdos los firmaron los líderes del EZLN, que no éramos indígenas. Porque no sé si te fijaste, pero los líderes que andaban ahí no eran indígenas. Y ellos son los que se supone que nos estaban representando porque dijeron que nos iban a ayudar a crear una revolución para nosotros. Y lo que hicieron fue crear una revolución para quedarse las tierras de nosotros. Y, sí, y el resultado es yo en mi casita, que después conocí un poco más adelante, y estos desmontando nuestra selva sagrada, con sus grandes casas. Ahí está el EZLN. Y me partió el corazón bien gacho. Yo no sé hasta qué parte sea y qué parte no. Uh-huh. Pero sí lo puedo decir que me lo dijo lacandón. Uh-huh. Chin.
¿Qué? No, pues qué. Es difícil, güey.
Ojalá alguien nos pudiera componer comentarios de que sepa algo más, porque yo no me estoy dando una versión, ¿no?
De que sepa algo más. Sí, totalmente. O sea, nosotros estamos hablando desde este pueblo ranchero, y en el buen sentido de la palabra ranchero, sin saber, simplemente de lo que conocemos o de lo que yo estoy preparando a partir de los comunicados, de las escuelitas zapatistas, de las comunas, de los caracoles. De lo que se puede escuchar aquí en el Rincón Zapatista de Zacatecas. Y obviamente, sí, muchas personas pueden tomar esto a llevarlo a sus propios beneficios, ¿no? No lo dudo, o sea, sí. No lo dudo. Eso es inevitable.
Sí. Yo creo que la realidad debe ser algo así como más intermedio, ¿no? O sea, que en cualquier movimiento, incluso en zapatistas, va a haber gente que se va a aprovechar de los demás. Seguramente es lo que le pasó a Elías, no sé.
Acá, o sea, no tengo cómo dudar del señor Elías, pero otra vez, o sea, ¿cómo sabemos que son o no son indígenas si traemos capucha? O sea, está bien cabrón. O sea, ¿cómo decimos que Marcos, que Ramona, que no son indígenas si realmente no los vemos, ¿no? El mismo caso de Banksy del que hablábamos hace algunos capítulos. Uh-huh. No lo sé, me parece un tanto conflictivo, pero creo que parte de las revoluciones, de las luchas, es dejar como esta semillita de esperanza.
Y yo creo todavía en esta semillita de esperanza que ya está muy vapuleada, donde hablo con amigos que en su momento fueron acérrimos zapatistas y ahora se burlan del movimiento.
¿Ah, sí?
Yo todavía creo en esto, ¿no? Porque no vamos a hablar de política, pero el pedo es cuando te roban la esperanza. El pedo es cuando te roban
la esperanza. Pero tenemos la esperanza de México.
No quería hablar tanto, güey. Pero ese es el pedo, o sea, si no tenemos esperanza, valemos madre.
Bien.
Si no tenemos la idea de que no estamos solos en la lucha, de que estamos solos en la lucha, pues, ¿para qué chingados luchamos? Y creo que, por lo menos por lo que yo entiendo en el zapatismo, me gusta lo que en pantallas, me gusta lo que a voces, que también son voces que llegan a ser hasta susurros, se está escuchando. Gente que en su momento te dijo, güey, así está el pedo, me están chingando. Y esto es bien fuerte, güey. Yo una vez me encontré una señora que decía, es que yo estoy marchando porque, no porque me regresen a mi hija, no, eso ya no es posible. Lucho porque no les pase a ustedes. Porque está bien cabrón. ¿Qué pasa con los zapatistas? Me parece que los zapatistas llegan a un punto donde dicen, güeyes, vamos a juntarnos, vamos a cambiar esto, vamos haciendo un México para todos, para todas. Que ahí hay un paréntesis bien cabrón, o sea, hace no sé cuántos años del 91, incluso antes, ahí sí había inclusión, ahí sí había comandante, comandanta, ellos, mujeres, niños, ancianos, todos. O sea, ahí sí estamos hablando de una inclusión chingona. Y no de una inclusión de pantalla, de
Marvel,
de Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Cuando el zapatismo encuentra esta apatía, cuando este movimiento se desgasta a partir de los medios de comunicación masivos, donde ya no sirve para hacer una cosa de turismo, pues se olvida. Y los mismos intelectuales que apoyaron al movimiento en su momento se olvidan y se burlan de ellos. Por eso me interesaba saber qué piensan ustedes ahora del movimiento, porque no es el mismo ahora que antes. Y claro que puede estar manoseado y claro que puede ser pues maniqueo en muchos sentidos, pero yo todavía tengo esa esperanza. Ojalá y...
Es que no podemos ser utópicos, ¿no? O sea, por supuesto que va a haber cosas, ¿no? Va a haber problemas, ¿no? Todo va a ser perfecto. Pero sí, lo que a mí me gusta del zapatismo es que representa una alternativa. Porque luego creemos que si no eres capitalista, que si no sientes afinidad por la ideología capitalista, eres comunista de entrada. Ya eres un comunista. Y no, tendríamos que ver que la inventiva humana es suficientemente grande como para inventarse una variedad muy diversa entre, por ejemplo, el capitalismo y el comunismo, ¿no? Y me parece que el zapatismo es una opción, o por lo menos han implementado una economía alternativa.
Pues que se ha visto como vertientes, digamos, no directamente a lo mejor ligadas al zapatismo, pero sí como consecuencias indirectas. Estos pueblos, me recuerdo, por ejemplo, en Veracruz, que tenían su propia moneda. Mm. Que era una moneda local.
Cherán también pasó en Cherán.
En Cherán, cierto.
Y es que lo curioso del capitalismo es que uno de sus principios es que cada quien debe jalar para lo suyo. O sea, ¿recuerdan cómo se estipulaba el principio de Adam Smith? El que cada quien vaya tras sus intereses beneficia al colectivo.
Ah, ya.
Uh-huh. Ajá. Entonces, cuando aparece un movimiento en Chiapas que dice, banda, tenemos que cambiar esto, la gente parecía que nada más reaccionaba de manera superficial porque estaba ese cada quien por su cuenta... está ese cada quien por su cuenta en la cultura que no nos deja intentar algo por intentar por algo más social, ¿no? Creo que fue una de las cosas que impidió que el movimiento fuera adoptado por más gente, que tuviera un mayor éxito político.
Sí. Bueno, yo quiero cerrar con una anécdota de una entrevista que le hacían a Rubén Albarrán de Café Tacuba, cómo no, y le preguntaban, le cuestionaban y le decían qué pasaba con el rock, si el rock seguía siendo peligroso. Y él contestaba, no, el rock ya no es peligroso, el rock ya es chato, el peligro está en otras formas de cultura, de arte. Y yo me quedé pensando en eso, y ahora que lo medito, creo que la respuesta sería esa, ¿no? No importa si se llama salsa, si se llama tango, si se llama rock, si se llama metal, si se llaman rancheras. El punto con esto es que para él, que para este personaje, que para Rubén, su música ya no es peligrosa. Pero eso no significa que el rock no esté haciendo cosas peligrosas. Esto no significa que el tango no esté pensando en cómo sacar del tedio, cómo sacar de la tristeza a sus paisanos. No significa que la trova no esté intentando darle un aliento a aquellos que tienen desesperanza. El punto es, tal vez nosotros ya no vemos la revolución del zapatismo como peligrosa, pero no significa que nosotros estemos viendo todas las revoluciones y que estemos viendo todos los ángulos del zapatismo. Un capítulo muy raro, muchachos. Despídanse.
Tú despídete.
Despídanse.
Nos vemos, gente. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Adiós, bandita. Que los dioses del rock estén siempre con ustedes.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.